la tarde, buenas tardes. 7:02, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy vamos a hacer un pequeño giro en el programa porque nuestro invitado merece que hagamos una vuelta de programa, en el sentido de que ahora al principio no voy a enrollarme, no voy a explicar nada sobre el primer equipo, lo haremos después. Bueno, les adelanto. Mañana, lista de convocados, rueda de prensa de Aguirre. Mañana es la previa del partido contra el Getafe. Recuerden, 8:00 p.m, con Alfonso Pérez Muñoz. Partido que comienza a las 8. Nosotros, como siempre, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Novedades en la lista de convocados. Ya saben que hay dos jugadores que no van a ir seguros porque están sancionados, Moreno y Estuani. De los cuatro que están fuera, ¿qué dos van a volver? Hombre, Raúl Rodríguez debe volver porque hay un central. Y luego yo me metería a Torje, pero claro, también es posible de que vaya Víctor Álvarez o Capdevila. De los cuatro, dos se quedan fuera. Bueno, pues pueden entrar los cuatro porque, a ver, es verdad, Lanzarote se puede quedar fuera otra vez.
Sí.
Así que ya veremos qué pasa. Bueno, luego, por supuesto que hablaremos de este tema. Más detalles del día de hoy. Ha hablado el presidente Coyet hoy en Radio 4, en un programa, Radio Nacional. Dos ítems. A Sergio García se le va a ofrecer la renovación, por supuesto, nunca menor en cantidad de lo que está cobrando ahora. Así que, en ese sentido, si él se quiere quedar, lo puede hacer. Si quiere cobrar lo mismo, no creo que el club le ofrezca mucho más. Veremos qué ocurre. Tema años, tema dinero. Yo siempre he mantenido una teoría. Por encima del dinero, cuando llegas a un punto, está tu felicidad, creo yo. Y, por lo tanto, si yo fuera Sergio García, yo seguiría en el Español. Primero porque estás en tu casa, te quiere la gente. No sé si quieres ganar más dinero. No, es que no lo sé, no tengo ni idea, Sergio. Te lo digo con cariño, no lo sé. Pero aquí eres feliz. Y si no, gírate y mira lo que le está pasando a Joan Verdú. 5 años el club no te va a dar. Pero 2 más 1, te queda un año más. Es decir, ya serían casi 4 años. Te vas a los 34, 35. Luego, ¿puedes renovar? Pues todo es posible en esta vida. Pero, Sergio, quédate en el Español, que aquí vas a ser más feliz que en cualquier otro sitio. Y luego le han preguntado sobre Aguirre. Miren, yo son las 7:04, no voy a entrar a discutir si Aguirre sí, Aguirre no. Además, ya saben que lo que yo pienso. Aguirre no va a seguir en el Español, porque él no quiere y porque el club tiene otras miras de cara un poco al futuro. Además, Coyet no va a decidir él, aunque entre comillas también, por supuesto, tiene parte de opinión porque él es el presidente. La decisión la va a tomar la dirección deportiva, encabezada por Per Arnau y por Iñaki Pérez Darrilucea. El presidente, repito, por mucho que él diga, yo haré lo que diga el director deportivo, sigue siendo el presidente. Vamos a disfrutar de Aguirre lo que queda de temporada. Si nos mete en Europa, de maravilla. Si no nos mete en Europa, pues bueno, pues otro año más en esa travesía del desierto que llevamos muchos años sin estar en Europa. Y agradecerle, por supuesto, a Aguirre cuando se vaya, si se va, porque a lo mejor todo esto luego me lo tengo que comer, pues lo que hizo la temporada pasada salvando el equipo, eso es de chapó. Y lo de este año, bueno, pues hay muchos claros oscuros que, por supuesto, se pueden reconducir, se puede hablar, se puede valorar. Dependerá un poquito cómo acabe la temporada. Quedan 13 partidos. Él no se sentará en el banquillo en Getafe. Recuerden que además la rueda de prensa no la va a dar mañana él, la dará Tena. La lista sí que la de convocados, por supuesto, la hace él. Y las directrices del partido también las hará él. Veremos si es un 4-4-2, un 4-2-3-1, no lo sé. Bueno, pues esto es un poquito lo más importante en el tema deportivo del primer equipo. Luego ampliaremos. Pero antes de hablar con Ande Mirambell, desde aquí, por supuesto, todo el abrazo y todo el apoyo y los ánimos a nuestro compañero Manel Rodríguez, que ayer perdió a su hermano. Y desde aquí, Manel, de verdad, todo el cariño del mundo, porque te lo mereces, y muchísimos ánimos. Ander, buenas tardes.
Buenas tardes. Un abrazo también para Manel, porque cualquier perico que se le va a alguien cercano es duro.
Bueno, decía que no me iba a enrollar mucho, solo me enrollo 6 minutos, tampoco es tanto. Bueno, hablamos, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por el libro o por el Español?
Tenemos un buen rato, no, podemos hablar un ratito, no, lo que quieras.
Bueno, hablamos primero del Español, vale, y luego hablamos del libro que mañana lo vas a presentar, Rompiendo el Hielo, La incansable lucha del primer piloto de esqueleto en español.
No has podido leer nada, ¿o no aún?
Aún no. Bueno, sí que he leído algunas cosillas porque... Es que además es fácil lo de la lectura, porque yo creo que hay unos titulares, no sé si los has puesto tú,
bueno,
en negrita, que dice, por ejemplo, voy a leer alguno. Por lo general, muchas personas tienen miedo a los retos porque representan un paso hacia la parte oscura. ¿Cuál es la parte oscura donde miran Bale?
Bueno, la parte oscura es complicada de explicar.
Bueno, hablamos primero, si te parece, del equipo. Has estado en Sochi, hablamos contigo, sí, el día del artículo de blog. Sí. Creo que tienes que volver a Sochi.
No, ni de coña.
Sí, tienes que volver porque te llamaremos allí y ganaremos en Bilbao.
No, además lo hablamos. Sí. Lo dije, depende de cómo empezamos el partido, sabremos el sistema y no, contento porque...
¿Pudiste escuchar algo, ver algo?
Bueno, fue complicado porque justo teníamos un poco capadas las conexiones y a veces había páginas web que no iban, había programas de radio que sí iban. El tema de internet es... un claro oscuro, como has dicho antes, que alguien tendría que investigar, porque bueno, desde que te dan un teléfono móvil a todos los deportistas que van allí con un teléfono ruso, hasta, bueno, otras cosas.
Y yo, ¿teléfono te lo dieron ellos?
Sí, sí, te dan un teléfono como el que tienes tú, parecido a otra marca diferente.
¿Ruski?
Sponsor del Comité Olímpico Internacional, uh-huh. Samsung, ya lo he dicho. Pero...
¿Cobras por Samsung o no?
No, no, no.
¡Qué pena! Sería buena señal, ¿eh?
No, ojalá, pero no, eso se ha ido para los japoneses.
Y pero luego el teléfono lo tienes que dejar allí.
No, te lo que te llevas.
¿Te lo llevas?
Es una especie de tablet, teléfono tablet, y valorado en 500, 600 euros.
No está nada mal, ¿no?
Estuve mirando y lo he regalado a un familiar que se ha roto teléfono, es decir, me lo he quedado yo. Pero te dan un teléfono ruso con una SIM card rusa y entonces tenías llamadas ilimitadas dentro del país gratuitas y supongo que ellos también lo hacían para controlar un poco la información que entraba y salía.
Bueno, una pena que no vieras el partido entero porque fue una pasada.
Los mejores de la temporada, me han dicho.
Ganar en Bilbao, ningún equipo lo había hecho en Liga y fuimos nosotros y ganamos, ¿eh?
Bueno, también un poco lo que sucedió en el partido de casa que vi, el del Villarreal. Bueno, a mí me gustó porque la actitud jugando contra un equipo que aspira a ir a Champions League es muy buena, ¿no? No
salieron. ¿Crees que el Villarreal tiene equipo para estar en Champions?
Yo creo que no tiene equipo, pero por desmérito de los demás, el cuarto puesto lo puede conseguir. Entonces,
por desmérito nuestro, por ejemplo, también.
Bueno, yo creo que aún nos va un poco grande la Champions, pero para estar en Europa yo creo que se podría luchar.
¿Tú crees que hay equipo para estar en Europa? Ojo, hablo de actual, es decir, porque a mí cuando me dicen, no, es que... ¿Y el año que viene qué? Es que hay que hacer... Bueno, primero clasifícate para la Europa League y luego veremos qué hace el club también y qué hacen muchos jugadores, porque a lo mejor Sergio García, una de las decisiones de renovar o no es decir, hombre, estamos en Europa, pues me ilusiona estar en Europa con el Español.
Sí, no, mi punto de vista es que la plaza que deja la Copa del Rey, que irá para la Liga, yo creo que esa se tiene y se debe de luchar. Que luego salga o no salga es otra cosa, pero hay que tener en cuenta que tenemos un equipo que tiene que acabar de evolucionar. No es un equipo realmente joven, pero sí inexperto en muchos momentos de la Liga porque no tiene experiencia en Primera División. Y eso yo creo que influye en que momentos determinados hayan altos y hayan bajos. Entonces eso para mí es el gran hándicap de este equipo. No que sean técnicamente, hay jugadores más técnicos, otros menos técnicos.
¿Tú consideras que somos cuatro cañas?
No me gusta esa definición.
¿Y sí, la peor plantilla de los últimos 20 años?
De los 20 años, no, pero sí que es una plantilla que comparada con otra época sí, pero igual tú, era mejor, pero es que también pagamos más.
No, Ander, hay que comparar también los otros equipos.
Claro, los otros equipos también están...
Claro, diferentes. Es decir, tú no puedes comparar esta plantilla con la de hace 10 años, entonces sí que dices, claro, si esta plantilla fuera la de hace 10 años, dices, uff. Claro, pero entonces tú tienes que ver que hace 10 años...
Hace 10 años hubiésemos bajado seguro.
Los otros
plantilla.
Equipos no tienen la plantilla que tienen ahora.
Y tampoco pagas lo que puedes pagar, ni los fichajes.
Está.
Es difícil comparar.
Por lo tanto,
comparar
valorando la actual situación del fútbol, de la primera división, de todos los equipos, excepto 4 o 5...
Yo creo que hay 3 o 4 por abajo que deberían bajar directamente. Yo creo que este año va a ser de los años que con menos puntos te vas a salvar. Yo creo que igual que con 37, 38...
estamos salvados ya casi, con 32 no.
Pero yo creo que con dos victorias casi seguro y dos victorias un empate segurísimo, ¿no? Y yo creo que hay que exigir al equipo...
Dos victorias y un empate son 39 puntos.
Yo creo que con eso estamos salvados.
Yo creo que con 36, 37 ¿sí? te salvas, sí.
No sé si apurando tanto, pero...
Bueno, es que...
Independientemente de esto, yo creo que tienen que llegar cuanto antes estos dos puntos para sacar presión y que los jugadores se marquen un objetivo más ambicioso. Y tiene que ser también marcado desde el club y desde el entrenador, porque yo creo que uno de los problemas que ha habido en otras épocas es que, sea por las primas, sea por lo que fuese, no acabaron de rematar esas 3, 4, 5, 6 jornadas que parece que en el Español, cuando quedan 5 o 6 y nos hemos salvado, bajamos los brazos, ¿no? Y este año, a diferencia, por ejemplo, del año pasado, yo creo que a nivel físico están teniendo una temporada que no hay una exigencia física por necesitar puntos.
Yo, yo te la hago a ti como deportista ahora de élite. Tú estás, bueno, claro, no es lo mismo un trabajo individual que un trabajo colectivo.
Si no te hablo como Inés, también.
Pero
te
bueno, responder, Es decir, el año pasado todos estamos de acuerdo que había un único objetivo, uno.
Sí, sí, salvar.
Cuando Pochettino es cesado, viene Aguirre, y el único objetivo, y todos decíamos lo mismo, ojalá cuando queden 2 jornadas nos cortamos las manos por quedar.
Sí, sí, sí.
Es la realidad. Y faltaban 6 y nos salvamos.
Correcto.
Entonces hubo una serie de críticas, entendidas o no entendidas, cuando Aguirre pregunta en Getafe, bueno, le dirán mis jugadores qué quieren hacer. Eso a todos nos dejó loco un poquito.
Yo creo que el problema de Aguirre es demasiado sincero a veces, y yo creo que...
¿O no?
A mí me parece...
O no, y te voy a decir por qué. Porque creo que Aguirre sabía perfectamente que el equipo estaba muerto. Anímicamente y físicamente.
Bueno,
anímicamente no, a ver.
Mentalmente. Yo creo que aquí va una de las
cosas. ¿Lo entiendes?
Sí. A mí me ha pasado. Es decir,
ahí estamos.
Consigues la clasificación para los juegos y tienes una o dos semanas que estás
escondido. Claro.
Porque la tensión por luchar por un objetivo te machaca. Entonces, bueno, sucede eso. Que en nuestro caso fue mucho más exigente.
Yo entendí, a ver, yo cuando fui a Garós, sí, entendí perfectamente lo que había pasado en las últimas 6 jornadas. A mí no me hubiera molestado que el entrenador y el capitán del equipo salga y dice, que la Verdú diga...
Tú, Javier, tienes una capacidad para entender que igual mucha gente no hubiese entendido,
bueno,
cómo seis jornadas para final de liga los jugadores dicen, bueno, ya hemos conseguido el objetivo,
no
relajamos.
Es que no podemos... No, es que yo creo que el equipo no se relaja. Es que el equipo involuntariamente, porque ellos no dicen, bueno, ya nos hemos salvado, ahora vamos de vacaciones. No, creo que mentalmente el shock que tuvieron que aguantar,
pero eso es
terrible.
No conozco ningún psicólogo que pueda estar toda la temporada 120% mentalmente y luego físicamente, y luego cuando consigue el objetivo...
Mantenerlo, es imposible.
Muy, muy difícil.
Es imposible.
Difícil.
Y físicamente el esfuerzo era también enorme. Por eso...
Y a nivel físico también sumarle que vienen de dos filosofías diferentes de preparar el equipo. Es decir, una cosa fue Jesús, otra cosa es Juanen. Es decir, yo creo que son dos formas diferentes de entender la preparación física. Y pues, eso también influye en la preparación.
Por eso te digo que
una temporada completa. No es, una cosa es media temporada y otra temporada.
Por eso yo entendí perfectamente en Garós, hablando con los jugadores, que las últimas 6 jornadas sacáramos uno de 18. Que no tiene nada que ver con la segunda vuelta de Pochettino en su momento, que hicimos 14-12 puntos, la de Valverde. Son historias totalmente distintas a la del año pasado. Pero claro, ahora se plantea este año. Si el entrenador te está diciendo que a él le han contratado este año para sacar al equipo, para no bajar de categoría, que es el único objetivo que lo ha transmitido el presidente Collet a él, claro, si eso tú se lo transmites a los jugadores... Los jugadores van a decir, hombre, si el objetivo es este y nos quedamos en primera a falta de 8 jornadas o 6 o 7,
pero
ya está.
Yo en eso estoy medio de acuerdo, porque una cosa es lo que ella ha comentado, que posiblemente, o lo ha dicho, que el objetivo es salvarse, y otra cosa es los síntomas que dan los jugadores.
Único objetivo.
Los síntomas que dan los jugadores cuando salen a la sala de prensa y empiezan a hablar de Europa puntualmente algunos. Entonces ves que sí, que van a primero salvarse, pero ya hay gente que mira más allá, cosa que el año pasado no sucede. Aunque ahora es muy difícil comentarlo, porque aún quedan unas cuantas jornadas. Veremos.
Pero si a ti, por ejemplo, el Consejo Superior de Deportes te dice, tu único objetivo es estar en los Juegos.
Vale, pero a la ambición mía me dices que no es suficiente. Entonces
pues
aquí depende un poco cada uno. Y yo, cuando oí las declaraciones, fue un poco de chasco, decir, ostras, Javier, no me digas esto. Pero cuando van pasando las semanas y ves que jugadores puntualmente comentan lo de Europa, dices, bueno, igual sí que realmente el chasco es, o la imagen que se pueda dar es esa, pero yo creo que los jugadores, muchos de ellos tienen la ilusión de ir a Europa. Por ejemplo, Sergio, yo no me creo que se quede suficiente con la salvación, y como está jugando sabe que tiene una pequeña posibilidad de ir con la selección, y lo que tiene que hacer es que el equipo gane para que él resalte más que, por ejemplo, Jesse, por decirte otro nombre. Entonces,
no, bueno. yo creo que además hay en la plantilla calidad para poder estar en esa séptima plaza, por lo menos luchar con Valencia y Sevilla.
Se debe exigir, se debe pedir a que el equipo luche por eso, porque están todos tan igualados que solo que hagas dos jornadas bien, las dos siguientes ganemos tres puntos, y los tres puntos ya estás casi salvado y estás ahí a tocar de Europa. Entonces es el momento de acabar de empujarles, y a mí me gustó el partido contra el Villar. Es verdad que el penalti nos dejó fuera por del punto, nos quedamos sin el punto, pero prefiero perder un punto en un penalti que no fallar un penalti y se nos vayan tres.
No, yo creo que la lectura del partido es: regalamos un poquito los 50 minutos, 60 minutos, no nos fuimos el equipo intenso. Pues
que Villarreal tampoco demostró por que es un equipo de Champions.
Por eso te lo digo, que creo que ellos jugaron al fallo nuestro.
Fuera de juego, la que él dices, buah, otro gol en fuera de juego y el otro en medio rebote, dices, bueno, sabe mal, porque en la contra, tú cortas la contra una falta, tarjeta amarilla y
se acaba.
Y se acaba. Pero bueno, eso es un poco lo que yo reclamo. A veces es que el equipo es un poco justito, digo que es un poco justito, es porque necesitan esa experiencia. ¿Cómo pueden ir tres jugadores a un mismo jugador que da la pelota para que salgan y da el pase? Bueno, si va tres, al menos uno que haga falta y saquen tarjeta, ¿no? Y esa inexperiencia es lo que hace a veces que limite al equipo de no estar ya mucho más arriba.
Bueno, también depende a veces del propio sistema que quiera Aguirre. Claro, si tú sales como el día del Betis, con cinco o siete jugadores defensivos o ocho, es muy complicado luego cuando te marcan un gol o ir ya de inicio a jugar al ataque. El día del Atlético de Bilbao se vio claramente que Aguirre quería el partido.
Ambición.
Quita a Abraham y pone a Alex Fernández. Sí. Es decir, no pones a Raúl Rodríguez, porque Raúl Rodríguez, si lo sacas, va hacia atrás.
Bueno, ese es otra filosofía de juego.
Claro, ese estás tú. Los jugadores que están en el campo dicen: ¿cuál es el mensaje que nos envía el entrenador? ¿Ganar el ir a ganar el partido o mantener el 0-0 o el empate?
Bueno, cuando salió a media parte los dos cambios, pues yo creo que acertó metiendo a John Córdoba, por ejemplo. Yo creo que es un jugador que debería jugar más por lo que ofrece estirando el equipo, ¿no?
¿Tú crees que este equipo va mejor un 4-4-2 que el 4-2-3-1?
Depende contra el equipo que juguemos. Si quieres mantener la pelota y nos toca un equipo pequeño en casa donde tienes que ganar los tres puntos y están encerrados, pues igual tienes que jugar con un 4-2-3-1. Pues si te toca un Villarreal donde tienes que estirar el campo, o te toca algún equipo grande donde igual te interesa más jugar a la contra y hay balones directos, pues igual te interesa un 4-4-2.
A ver, yo de inicio no me pareció mal el 4-2-3-1 del día del Villarreal. Lo que sí que me sorprendió fue cómo jugó el Villarreal, que jugó más al error nuestro, a esperarnos y a darnos el balón.
Parecía el Español, el Villarreal, sinceramente. Se cambiaron un poco los papeles.
Ya, pues ahí donde, con perdón, ahí donde la cagamos, porque si tú ves que el Villarreal te da el balón, pues tienes que hacer un cambio rápido.
Creo que nadie se lo esperaba, ¿eh?
Bueno, pues cuando llevas 20-25 minutos y ves que estos no se mueven, a lo mejor te tienes que mover tú.
Pero cambiar al Simao a minuto 20.
Cámbialo, ¿por qué no? ¿Qué ha hecho Simao en todo el partido?
Ya.
Claro, es que estamos hablando de Simao, y yo creo que Simao está siendo, con perdón, uno de los jugadores que menos está aportando al equipo. Yo no digo que no trabaje, que no corra, que no luche, etcétera, etcétera. Pero no le veo en la capacidad de decidir como hacen otros jugadores. Yeah. Por ejemplo, el Alex Fernández estuvo en la banda y lo estuvo haciendo muy bien.
Sí, Alex, yo creo que es una de las cosas positivas de esta segunda vuelta, ¿no? Está jugando mucho mejor.
Las 7:20 minutos. No sé si, Ander, quieres comentar alguna cosa del equipo para empezar a hablar de tu libro.
No, en general hemos comentado un poco la actualidad y sobre todo animar a la gente de que bueno, que estamos teniendo una temporada más o menos tranquila y que hay que estar ilusionados porque, bueno, el equipo se lo merece y hay que tirar para adelante.
¿Sabes?
Solo nos quejamos cuando van las cosas mal y ahora hay que animar porque hay que disfrutarlo.
¿Tiene buenas sensaciones para Getafe?
No, va a ser un partido muy duro, muy complicado. Getafe viene a racha malísima y
10
no
partidos sin perder llevan, ¿eh? No sé, ahí sin perder, sin ganar. 10 partidos sin ganar.
Pero bueno, a ver si la necesidad, dejamos de ser el equipo.
No digas el nombre,
el
no digas el nombre.
De eso y nada, no. Yo creo que venimos de una racha buena y hay que aprovecharla.
Bueno, por cierto, que el Betis gana al Rubín Cáceres.
Bueno.
0-1.
Un día volveremos a jugar esos partidos.
Ya, pero no sé si al Betis le interesa seguir en... Bueno, yo creo que el Betis está en segunda ya.
Que es uno de los problemas, ¿eh? Cuando estás en Europa, ¿cómo combinar las dos, o las tres competiciones? Que no es nada fácil, porque...
Bueno, decían que el Betis tenía un equipo para las dos competiciones, y al principio de temporada, con el tema de Verdú, ya grandes fichajes, Verdú, etcétera, etcétera. Claro.
Ha desaparecido bastante.
Hablando del tema Verdú, cuando hemos empezado, bueno, empezó el programa hablando de la renovación de Sergio García. Cuando hablamos de felicidad, dinero, todo esto, ¿cómo lo ves tú, Ander, como deportista?
Yo soy una persona muy familiar, es decir, yo prefiero ganar menos y estar con la gente que quiero, si fuese Sergio, por ejemplo, ¿no? Sí que es verdad que igual tiene algún reto de ir a Inglaterra o de ir a alguna liga diferente.
¿Tú ves a Sergio García en Inglaterra?
Por su estilo de juego,
No, pero... hablo de persona, no por calidad, sino como persona... Por su forma de ser, yo no lo veo en Inglaterra.
Le costaría adaptarse, porque allí es otro ritmo de vida, no sale casi nunca al sol, se disfruta poco de la vida.
Y luego llevarte libre a la familia allí.
Es difícil, pero bueno, son retos que la gente, a Sergio igual solo le pasa ese tren una vez en la vida. Entonces, mira, si puedo estar 3 años allí con un buen sueldo y luego volver, pues igual la tiene que aprovechar. Creo que el mejor club del mundo es el nuestro y aquí se está como en ningún sitio.
Bueno, yo estoy convencido que a Inglaterra no se va.
Bueno, es mejor, menos...
O menos, porque es que no lo veo allí hablando inglés.
No, y luego quiero ver cómo acaba la temporada, porque si tiene una pequeña posibilidad de ir a la selección, yo creo que todo el equipo le debe ayudar, ofreciéndole esa oportunidad.
La puerta de Europa te lleva al Mundial.
Pues hay que apretar todos. Ya no solo por él, es Tuani, Héctor, yo creo que tenemos jugadores que tienen esa oportunidad de llegar en forma al Mundial y pasa por hacer un buen final de temporada, más que por reservarse.
Además,
mucha gente dice, no, hay que reservarse, ¿no, chicos? Ahora hay que darlo todo para ganarse el sitio en el equipo en el Mundial.
Bueno, además tiene el ejemplo de Verdú.
Sí, sí.
En el caso de Matías al Betis. O al Betis o a cualquier otro equipo. Que por dinero...
No, pero yo creo que en la Liga Española no sería ningún otro, sería...
Pues fuera, solo podría irse... Bueno, claro, es que hablamos Valencia, Sevilla, pero es todos equipos, o el Real Sociedad, pero el tema...
Pero si te vas a un equipo de Champions, no te vas a ir a un equipo de Europa League.
No, claro, pero a ver, la Real Sociedad está luchando por quedar cuarto también, y ahí el problema el problema positivo para los jugadores es el tema fiscal, claro.
Una gran ventaja, bueno, es una opción. Bueno, ya veremos. Yo creo que aún queda mucha liga para ver cómo le va y sobre todo que no tenga ninguna lesión.
Lo que ha comentado el presidente Collet, no se le va a ofrecer menos de lo que ya cobra. Claro, pues tampoco se le va a ofrecer dos veces más de lo que cobra.
Eso está claro.
Y menos 5 años tampoco, y yo lo entendería.
Bueno, y la situación cada vez es más complicada a nivel económico en el club y hay que ajustar más los salarios. Es lógico.
Bueno, ojalá continúe Sergio. Recuerden que ya llegará el momento, pero si... Miramos la plantilla, hay muchos jugadores que ya de inicio no siguen, porque están cedidos.
Sí.
Hay 3 jugadores cedidos. Torje, Sidney y Pizzi. Estos ya, de momento, fuera. Acaban contrato 2, que son
Capdevila,
que no sigue.
Correcto.
Y Simao. Sí. Bueno, yo creo que Capdevila seguirá en el club.
Bueno, yo creo que es importante porque es un hombre que nos puede aportar mucho con su experiencia.
Ya son 5. Estos 5 seguro que nos siguen. Luego están los que... Bueno, Kiko va a renovar. Otra cosa es que venga una superoferta, pero...
Eso puede pasar a
cualquier equipo. Luego, ¿qué jugadores? Moreno, Estuani, que depende del Mundial que hagan o no. Bueno, si se va Moreno, pues adiós. Si nos dan 10 kilos... Encantó la vida.
El patio no puedes decir no a nada. Es decir,
no, pero es que tampoco le, pero tampoco,
y tampoco regalarlo.
Tampoco le puedes decir al jugador, oye, si no nos pagan, no sé, es que no sé la cláusula de Héctor, pero el club tuvo la opción de dejar a Moreno por 5 y dijo que no. Y luego tuvo la opción de venderlo a Rubín Kazán. Y el jugador dijo que no se quería ir.
Pero a veces también hay que recordarle a los jugadores, por ejemplo, hablando de Héctor, oye, Héctor, estás aquí, te hemos dado minutos, estás ganando el Mundial porque estás en un equipo como nuestro, hubieses estado en un equipo grande, igual no hubieses jugado, no hubieses sido
Mundial. No, o en Rusia, está en Rusia y como al pobre Guacaso, que
bueno,
está ahí...
pareja, mira, fue a Rusia y volvió para abajo, es decir que... Bueno, hay que recordar también lo que significa estar en el Español en todos los sentidos, no solo a nivel económico, y es verdad que muchas veces el club puede servir de equipo trampolín, por las necesidades que tiene, pero eso no significa que haya que regalar a los jugadores, sino hay que ser consciente de la situación y que ellos también se comprometan, ¿no? A mí no me importa vender un jugador que se ha dejado la piel en todos los partidos y ceder un poco, porque sabes que lo que has dejado de ganar por un sitio has ganado en puntos, pero hay que ser muy consciente.
Bueno, sí, además hay, por ejemplo, jugadores como Kiko, como Moreno, como Estónico y como Sergio García, que están siendo, pues... apetecibles para otros equipos, significa que no tenemos un equipo tan malo, ¿no?
No,
pues si no, nadie querría a nadie del Español.
hay que luchar.
Bueno, pues es que son muchos jugadores que están metidos en todo este tema, pero bueno, tiempo al tiempo. Bueno, vamos a hablar del libro, las 7 y 26, pasa el tiempo rápido,
Ander. Hombre, no, estás calentando para las 24 horas, ¿a que sí?
Madre mía.
¿Cómo lo vas a hacer?
Pues ya lo iré explicando.
Ahí. Si tengo que explicar, no te voy a sacar nada, ¿eh?
No, pero está todo ya montado. Ya está todo montado. Pero bueno, también dependemos un poquito del horario del partido del derbi. Que no es lo mismo que sea a las 4, a las 6, a las 8 o a las 10. Por contra,
¿tú qué preferirías?
A las 4 de la tarde. Bueno. Pues si son 24 horas.
De 4 a 4.
De 7 a 7.
Bueno, claro.
Claro, son las dos horas del partido, no, más el post del partido. Ya serían las 24
horas.
Claro,
si toca a las 10 de la noche.
Son 32 horas, ¿eh? Mira, leo aquí. La empatía. Y no tiene nada que ver con el libro, ¿eh?
Bueno,
la empatía. No, la empatía es buena en el deporte. Con tu...
Yo creo que si la sabes...
¿Con tu esqueletón?
Yo creo que si la sabes gestionar, sí.
¿Sí?
Yo creo que muchas veces a los deportistas se nos tildan de radicales, y yo creo que los grandes deportistas son los que son capaces de mantener ese equilibrio, ¿no? De hecho, en el libro hay una frase que me gusta, de un señor amigo, que dice, o que utilizo bastante para explicar cuál es el mejor, o cómo es el mejor piloto de esqueletón, ¿no? Y trata de que, para mí en la vida, o en este caso en el esqueletón, Hay dos líneas, ¿no? Tenemos la cordura y la locura, ¿no? Y si tú eres capaz de transitar entre la cordura y la locura, eres capaz de hacer lo mejor de ti y hacer grandes tiempos, ¿no? Si pasas por encima, es decir, por encima de la locura, posiblemente acabes en el hospital. Y si pasas por debajo de la cordura, hasta las tortugas te adelantan, ¿no? Entonces tienes que ser capaz de buscar ese punto, ¿no? Y cada vez que estés más cerca de la locura, pues tendrás mejores resultados, pero siempre sin cruzar
sin perder la cordura.
Sí, correcto.
Sin perder.
Nada, esto es una parte del libro.
Sí, no. Bueno, empezamos por el principio.
Sí.
¿Por qué sale este...?
Bueno, este libro...
¿De dónde sale la idea de hacer el libro?
Bueno, ahí...
¿Quién te lo comenta?
Ya viene de atrás 5 o 6 años que mucha gente me pedía explicar aventuras, explicar por qué construir las zapatillas rallador de queso. Y llegó el momento justo hace un año cuando empecé a escribir, que fue diciembre del año pasado, es decir, hasta 2012, empecé a escribir sin tener una editorial, por amor al arte.
¿Pero el libro lo has escrito tú?
Sí, han sido 6 meses de escribir. Lo que ha hecho la editorial ha sido cambiar el orden, porque el libro estaba escrito a nivel temporal.
Arreglarlo ortográficamente.
Y ortográficamente, soy muy malo, de hecho, las peores asignaturas de la universidad era la lengua, básicamente. Y realmente el objetivo pues fue escribir, quería hacer un homenaje a un amigo que murió de cáncer cuando éramos compañeros de atletismo, a Jorge, y bueno, era un poco explicar por qué entraba en el esqueletón y cómo llegaba a los Juegos Olímpicos. Y entonces empecé a escribir, vinieron varias editoriales, dos de ellas me ofrecieron un periodista para que escribiese un poco varias cosas, otra una biografía, y la que menos me dio, que fueron ellos, pero me dejaron escribir el libro como yo.
¿Es una autobiografía, Ander?
No. Me ofrecieron una autobiografía en otra editorial pagando mucho y dije que no, porque creo que con 31 años no estoy capacitado para explicar nada a nadie de mi vida, porque no es suficientemente interesante, y si algún día me muero, pues que alguien la escriba, ¿no? Yo lo que quería hacer era un libro divertido donde la gente, pues...
Para que te conozca también a nivel personal.
Bueno, sí, pero dices, no...
Siempre tuve dos sueños, ser jugador del Español y llegar a competir en unas Olimpiadas. Has cumplido dos sueños.
Sí.
¿Ya te puedes retirar?
No, aún quedan más. Pero...
¿Cuál es el próximo sueño?
El próximo sueño, encontrar mi límite en el mundo del esqueletón. Sea ser un medallista olímpico, sea acabar octavo, sea acabar doceavo.
¿Te has puesto alguna meta?
Bueno,
para eso.
Nada más acabar. Bueno, sí, la meta la encontraré cuando pierda la motivación y vea que no puedo mejorar más. Es decir, si llevo igual 2 años acabando el 16 y pierdo la ilusión y veo que nunca puedo.
Es decir, si a ti te dan el mejor trineo.
Sí.
Las mejores condiciones.
Ojalá.
Y no llegas donde tú piensas, ahí lo dejaría.
Sí, porque a nivel de motivación no la tendría, y estar 6 meses fuera de casa sería un suplicio, ¿no?
¿Eso es lo peor de todo, el tiempo fuera de casa, Ander?
Yo creo que sí. Yo creo que con lo que me gusta estar con mi gente, estar fuera y sacrificar muchas cosas. Porque yo creo que en esta vida, cuando uno arranca un proyecto, sea cual sea, tiene que estar dispuesto a sacrificar cosas. Sea dinero, sea tiempo con la familia. Y estoy pagando un precio alto, que lo acepto, pero que es parte del juego.
Bueno, mira, Leo, yo y mi ego, y mi ego y yo.
Sí,
y aquí salimos algunos periodistas como Sergi Mas, Eduard Cabré, Francesc Villa, Javier de Aro. Sí. Pedro Escobar dice que te ríes con nosotros cuando te entrevistamos y eso.
No, ese capítulo del ego.
Otros es... periodistas te hacen reír con sus entrevistas y te alegraban el día.
Eso sí que es verdad. Pero no me río de vosotros.
Yo digo de las entrevistas. No, hombre, no.
Sí, sí. Es una de las cosas más bonitas que he tenido cuando he estado fuera. Poder hablar con gente, porque te pasas meses o semanas sin hablar en castellano ni en catalán. Y cuando tienes esos 10 minutos en cualquier de vosotros, pues te sientes como en casa, ¿no? Saber que la gente te apoya, pues gracias a vosotros. También mi pequeño homenaje a los periodistas que me habéis cuidado tanto.
No, por ejemplo, el otro día cuando hablamos en... Yo estaba en Bilbao, tú estabas en Sochi.
Sí.
Creo que eso...
No, son detalles...
A mí me gusta bien, ¿eh?
No, pero Javier, a título personal son detalles que llenan, porque que alguien se preocupe por lo que estás haciendo, independientemente que acabes el primero o el 15, como has hecho tú desde siempre, pues se agradece, ¿no? Igual que cuando vas al estadio, la gente te saluda y te da un abrazo o te felicita, pues de estar arropado y el día que estás triste en casa o estás triste fuera, pues te da fuerzas.
Bueno, yo creo que es una de las partes también bonitas que tienes tú, el hecho de que la gente pues te admire en lo que haces, te llame, estés donde estés, para saber un poquito...
Bueno,
cómo
no
has quedado, y cómo te sientes,
pero
cómo te encuentras.
Casa siempre me han dicho que cuando hay la puerta abierta, cuando hay comida para dos, si viene uno más, pues hay comida para tres, y si no hay comida siempre para cuatro.
No me lo digas, que iré un día.
No, hombre, no, mi madre tiene las puertas abiertas de casa para todos.
Bueno, ¿no? Si es para todos ya no voy, porque entonces no entramos todos.
No, pero en ese sentido, Javier, intento aplicar un poco esa filosofía, ¿no? Y me cuesta decir que no a una entrevista y me cuesta decir que no a alguien que me pare por la calle, porque yo creo que... Este éxito de estar en los Juegos no es solo mío, es de mucha gente, ¿no? Unos en un porcentaje mayor y otros en un porcentaje menor, pero a veces en momentos que estás triste, un WhatsApp o un tweet, pues te pueden arrancar una sonrisa.
Aquella semana me fijé en una chica americana que me encontraba en las pistas, paseando por el pueblo, en el comedor. La gran sorpresa fue coincidir también en el vestuario. ¿Quién era esta chica?
Es una chica que ha ganado una medalla ahora en Sochi.
Es americana.
Es americana y, bueno, está casada, es mormona y tenemos muy buen rollo, ¿no? Es una de las chicas más guapas del circuito.
¿Mormona? ¿A qué te refieres?
De religión.
Ya lo sé, pero... Que puede tener dos...
eso se lo pregunté.
Sí, por si acaso.
No, se lo pregunté.
Voy a ver si tengo oportunidad.
No, estuvimos hablando una hora y media de religión, porque a mí me gusta hablar de religión, y hablábamos diferencia entre cristianismo o catolicismo y los mormones, ¿no? Y yo le pregunté, oye, al final, cuando había confianza, esto de que los hombres mormones tienen varias mujeres, dice, no, esto desapareció en los años 80, y entonces, ¿por qué era? Porque como la religión tenía que crecer tan rápidamente, cuando...
Y tú dijiste, qué pena.
Hombre, hubiese nacido en los 60 o los 70, igual hubiese hecho mormón, ¿no?
Ya, hay que cambiar las religiones.
Tienen cosas muy interesantes, y la forma de vivir la religión o la vida a través de su religión es muy válida, muy interesante.
¿Qué has aprendido en todos estos viajes? ¿También lo explicas en el libro?
Sí, he aprendido sobre todo a sonreír y a disfrutar. Las medallas que he ido ganando, por ejemplo, el segundo puesto en la Copa América de Lake Placid, competiciones como la Christmas Race de Innsbruck, pues esas medallas se quedan en la pared llenas de polvo, ¿no? Y me llevo pues la amistad de gente, disfrutar de las experiencias y sobre todo el ponerte objetivos y metas e intentar conseguirlas, ¿no? Creo que lo más bonito de este viaje es la lucha por conseguir un sueño, porque una vez consigues el sueño, se acaba. De hecho, también hay un capítulo español, es decir que...
No, pero eso, yo creo que eso se lo dejo para que la gente lo... A mí me gusta otro tipo de capítulos, como Living Las Vegas, con chanclas y sin maletas, y a lo loco.
Sí, este es un capítulo que la gente se reirá porque tendría que estar clasificándome para los Juegos Olímpicos de Vancouver y estaba en Las Vegas jugando en un casino. Yo creo que la gente dirá, ¿cómo es posible? Pues nada, hay que leer el libro.
¿Pero ganaste o perdiste?
Gané, de hecho lo explico en el libro. Gané, creo que fueron entre 100 y 200 dólares.
¿Pero a qué jugaste? ¿Al blackjack?
A la ruleta.
¿Negro,
porque era
negro, rojo?
Sí, básicamente eso. Sí. De hecho, mi compañero Patrick no ganó nada. Y me lo llevé todo para pagar la inscripción de la Copa del Mundo y el taxi para el aeropuerto.
Bueno, esto no estuvo nada mal, ¿no? ¿Repetirías?
No. He estado dos veces más.
Ir a Las Vegas y no ir a jugar.
La última vez que estuve fue para jugar un torneo de póker.
Mira, aquí está Kike Iglesias, que seguro que tampoco ha leído el libro, porque él lee poco.
Bueno, mañana...
Dice que no lo tiene.
A él le toca mañana. Tú no vienes mañana, a él le toca mañana la presentación.
No, pero yo me alegro muchísimo de que hoy vengas aquí para hablar de este libro.
Bueno, es un libro
divertido, ¿no?
En vez de estar haciendo zapping en el sofá de casa, pues leer un par de capítulos y reírte. La idea es que la gente disfrute y ría, porque tampoco es un libro de estos de entrenamiento.
A mí, yo me he quedado con lo de la americana, ¿eh?
Sí, sí. Sí. Ah, pues hay varias anécdotas que te gustarán. No es un libro de entrenamiento mental ni de grandes fórmulas. Es un chico que se va a unos Juegos Olímpicos.
Un chico de pueblo que se va a unos
Juegos Olímpicos. Y cómo llegas, ¿no? Y qué haces y cómo entrenas, ¿no? Pues esa ilusión es un poco lo que intento transmitir en el libro. Pero bueno, si alguien busca un libro de entrenamiento mental.
No, no, esto, es que yo creo que es.
Yo creo
sería
que
aburrido, entonces.
Otro tipo de persona.
Claro, yo creo que es muy distinto. Sí. ¿Te has quedado con las ganas? Bueno, yo eso es, creo que es verdad, y yo te lo pregunto, de ser jugador del primer equipo del Español, ¿verdad?
Sí, sí. Me conformo con ese en el capítulo español, con ese viaje a Peralada, saliendo del Estadio Olímpico en el autobús del primer equipo. Mi padre me seguía con el coche detrás del autobús del primer equipo. Estaba en el juvenil B de Matías Borsot, que ojalá algún día pueda volver a coincidir.
Gran persona, Matías.
Ojalá pueda volver a coincidir algún día, me daría mucha ilusión, porque estuve con él un mes y medio, jugué media parte, la segunda media parte de
qué año de Peralada. ¿De qué año estamos hablando?
Entonces, me tendría que acordar, pero yo creo que tenía 16 años.
¿Que hace dos días?
Sí, sí.
Dos
tengo
días
31, hace. Hice 31 hace una semana. Así que
hace 15 años de eso.
Sí, sí.
Bueno, debías tener 16,
sí.
El primer año de juvenil B.
Sí,
14, 15 cadete.
Sí,
16 años,
17,
sí.
Era juvenil.
Juvenil B.
Y entonces, aún era el último año que no estaba creada la ciudad.
La zona deportiva.
Sí, y jugábamos
además,
en la tachonera.
No, pero
ahí.
Es que además es curioso porque si hubieras nacido 3 años más tarde, hubieras ido a Peralada a lo mejor y hubieras coincidido con el primer equipo en Peralada.
Igual sí.
Pero ese año no, porque estamos hablando del el equipo va a Peralada el primer año en el 2002, el año que viene Juan de Ramos.
Pues imagina, debía ser por poco.
Sí, por dos, tres años más.
Sí, sí. Pero bueno, fue una experiencia brutal, porque aún me acuerdo cuando entré al vestuario estando las camisetas de los jugadores colgadas, la gente nos aplaudió cuando llegamos a Peralada bajando, éramos juveniles bajando el autobús, y sobre todo el nivel que tenía esa plantilla que era espectacular, y tuve un par de ocasiones que la colgué en el río, y bueno, fue divertido, la experiencia brutal, y sobre todo a Matías Borsot, porque cuando acabó el periodo de prueba me fue sincero y me dijo: Ander, aquí podías tener el número 22 o 23, yo prefiero que hayas tenido algún equipo y luego hablamos.
¿Y decidiste dejarlo, no?
En ese momento, como empezaba a competir en atletismo y había ganado alguna carrera local en 100 metros, le dije que iba a continuar con el atletismo, que había cumplido mi sueño a medias. Y él me dijo que había sido juez de los Juegos Olímpicos, había estado como parte de los jueces de los Juegos Olímpicos del 92.
Que correr de cobardes, pero ¿qué le vamos a hacer?
No, él lo entendió. Pero bueno.
¿Y el paso al Skeleton cuando lo decides?
Pues lo decido.
Porque vas del juvenil B, haciendo atletismo, te pasas al atletismo.
Sí, además el primer año ya fui a campeonatos de España, competí en Granada en 200 y 400 metros, me quedé en semifinales en las dos pruebas. Y entonces,
¿hablas de categoría juvenil?
Era junior.
Junior. Sí.
Entonces, de allí competí, pasé al Decathlon porque en 200 y 400 metros no acaba de dar el salto de calidad. Llegué a estar en dos Copas de Europa de clubs junior, una en Moscú y otra en Rennes. Y llegó un momento que me quedé un poco estancado y veía que unos Juegos Olímpicos no llegaría nunca porque no tenía ese talento natural. Tío, que me gustaba entrenaba mucho, hacía muchas series, hacía bien las pesas.
Te machacabas.
La técnica de la jabalina se me caía en el dedo del pie. Claro,
¿y la pértiga?
La pértiga aún se me daba bien, 4 metros. Para llevar poco tiempo salté bastante, igual que en altura 1,88, llegué a saltar 1,90. Es decir, y en velocidad 10,9 en 100 metros. Es decir, que las pruebas eran compatibles para intentar entrar en una mínima B de unos juegos, pero en lanzamientos perdía muchos puntos. Y llegó un momento que compaginé la primera del 2005, 2006, Skeleton y atletismo.
Pero ¿cuándo 2006... decides hacer Skeleton? Es decir, ¿en qué momento pasa por tu vida el...?
Cuando estaba de entrenador, conocí a una persona que se dedicaba al bobsleigh y me explicó que su primo hacía bobsleigh y le dije, bueno, ¿eso de los jamaicanos que bajan en trineo?
Sí.
Y dije, sí. Me pasó el contacto, hablé con él, engañé a mi compañero de atletismo, Alberto Castillo, y le dije, oye, Alberto, vamos a probar el bobsleigh. Venga, vamos a probarlo. Ya teníamos esa semana del 2005 de noviembre para probar el bobsleigh, pero cuando vas a la Federación Catalana y todo lo que te dan es un traje de esquí de fondo, te das cuenta de que no puedes pagar ni el trineado alquiler. Entonces le dije, Alberto, hay que hacer algo más barato, y nos quedan dos opciones, que era el luge, que van con los pies por delante, o el Skeleton.
Que es con los pies por detrás.
Sí, de cabeza. Y decidimos Skeleton porque hay que empujar el trineo, en el luge ya salen estirados, y a nivel de estadísticas médicas, miré las estadísticas médicas de los tres deportes del tubo hielo, que es bobsleigh, Skeleton y luge, y vi que el Skeleton era el menos grave de los tres. Y decidimos ir a la escuela de pilotos del 2005. Y los dos años siguientes compaginamos Skeleton y atletismo, pero tuve una fractura de estrés por sobreentrenamiento, porque hacía temporada de invierno de Skeleton, temporada de verano de atletismo. Y físicamente el cuerpo no aguantó y ya tuve que escoger. Sí, sí, así empezó, así empieza el libro.
¿Y el primer día que te metes en un...
En un trineo, pues te subes al trineo y sientes que estás como en una lavadora. Es decir, me la pasé rezando, un Padre Nuestro y una Ave María, y golpeando todos los sitios. Porque no, una vez te subes al trineo, es uno de los deportes que no puedes bajarte. Es el único deporte que cuando te lanzas, no hay vuelta atrás. Entonces, claro, yo estaba allí agarrado súper fuerte, pegando contra todo, como si estuviese una máquina de un millón. Y bueno, fue un poco duro. Pero cuando vi, llegué a la meta y que no había pasado nada, dije, ostras, esto vale la pena, voy a disfrutarlo un poco más, ¿no? Y así empezó la primera semana.
¿Tus padres qué dijeron?
Bueno, estaban en estado de shock. Yo creo que realmente no vieron mucho lo que era el deporte. Y más cuando a poco tiempo tuve que llamar a mi madre porque acabé en el quirófano. Y no hablaremos más porque eso es parte del libro.
Bueno, ya para acabar, fíjate, las 8 menos 20 ya, ¿eh? Sí.
No, pero bueno, está bien charlar un poco de
claro.
todo.
¿Por qué te salvó la vida Claudia Schiffer? ¿Hubieras preferido que te lo hubiera salvado otra mujer?
No, porque estaba en Alemania y ahí Claudia Schiffer es alemana y dio la circunstancia de que en ese momento en el hospital esa persona me salvó de un momento muy duro mentalmente.
¿Por qué?
Bueno, hay que leer el libro. Bueno, hay un capítulo que se llama Claudia Schiffer.
Por eso entonces, te lo pregunto. Bueno, ¿me vas a dedicar el libro?
Sí, he traído dos para
las 24 horas.
Vale, sí.
Me lo quedo yo y estos tres irán para sorteo, regalos para las 24 horas del día 28 de marzo.
Perfecto, Javier. Pues nada.
Por ello agradecerte. No. ¿Puedo leer lo que vas a poner? O...
Necesito pensarlo. Yo creo que las dedicatorias son muy sentidas. Si no, no se pueden escribir.
Voy a hacer una pausa.
Vale.
Una pausa y tú pones lo que te apetezca. Vale. Bueno, recordemos mañana la presentación, Ander.
Sí, hay una para los medios de comunicación a las 12:30 en la Ciudad Deportiva del Español. Y
que luego... viene, estará el presidente Collet.
Sí.
Viene también el...
Alejandro Blanco, que
presidente
ha escrito...
del Consejo Superior de Deportes.
No, Comité Olímpico Español.
Perdón, Comité Olímpico Español.
Ha escrito el prólogo del libro. Y
¿no te costó nada que te lo escribiera él?
Hay buena relación,
¿sí?
Hay buena relación, porque una de las cosas buenas que tiene el Comité Olímpico Español, que es un tema político y es totalmente deportivo, y cuando un deportista va a hablar de valores y va a hablar de deportes, pues siempre tiene la puerta abierta, y yo creo que siempre desde Vancouver, siempre ha estado él conociendo la historia, y bueno, quizá no es tan importante a nivel de financiación como es una federación o Consejo Superior de Deportes, pero es una de las personas que para mí representa los valores del deporte y sobre todo el valor del deporte.
A mí me cae bien Alejandro Blanco, no sé por qué.
Es una persona neutra y que siempre...
Que por encima de la política está el deporte y el deportista.
Sí, tema de Madrid 2020, ¿no? La imagen de salir con los deportistas allí y cuando llegamos los deportistas, es decir, él siempre quiere los deportistas delante en la foto, ¿no? Yo creo que son los detalles que por eso se lo pedí a él, porque cuando las cosas han estado mejor y peor, siempre ha querido hacer la foto y poner siempre los deportistas delante y él detrás.
¿Quién más viene a la presentación?
Y luego Maite Sasamarán, que cuando la gente lea el libro es la presidenta de la Federación Española de Deportes de Hielo, que cuando empecé no había ni Federación Española. Ella la creó, yo ya he practicado el skeleton y es un poco como la madre del proyecto, porque hubo un momento complicado donde había que apostar por algunos deportes de hielo en España y se apostó por el skeleton y no por el patinaje de velocidad o no por el bobsleigh o no por cualquier otro patinaje, deporte de hielo.
¿Te sientes pionero?
En ese sentido sí, pero... creo que me sentiré más cuando deje el deporte, porque ahora me veo compitiendo y cuando estoy en el hielo soy uno más, no veo lo que he hecho, sino veo lo que me queda por hacer. Y creo que en ese sentido, cuando me llaman pionero aún me cuesta reaccionar.
Pioneer ahí.
Sí, me cuesta reaccionar porque yo creo que lo importante aún está por llegar. Así que bueno, si la gente quiere venir mañana a las 7 aquí...
Por eso te quería preguntar, los que quieran que les firmes el libro...
En la Casa del Libro.
Que está aquí al lado, en Rambla Cataluña, entre Consejo de Ciento y Diputación.
Sí, sí. Además, gracias a Jailo, pongo un taxi a los que quieran venir. Es decir, que a través de andermiranbey.com he puesto cómo conseguir el taxi para que vengan con taxi sin pagar casi nada y un bono de descuento importante. Y los de Buff, pues regalan un Buff a todos los primeros que compren uno.
A mí me faltan los Buff ya para el verano, ¿eh?
A ti te...
Para el verano, ya. No, que van de maravilla, para el verano y para el invierno, ¿eh? Sobre todo cuando tienes que...
No, y si vas a correr o vas en bici, te lo pones y proteges un poco el cuello.
Sí.
A mí me encantan, vaya.
¿Qué vas a hacer? Claro. Ander, ¿verdad? Muchísimas gracias por estos 45 minutos que nos hemos tirado aquí charlando. Me quedo con la americana.
Bueno, cuando lees el capítulo me lo cuentas.
Seguro. Repito, mañana a las 12 y media.
12 y media,
Ciudad Deportiva de Níjar, que presentación del libro para la prensa y a partir de las 7... en
la Casa del Libro.
La Casa del Libro aquí en Rambla Cataluña, entre Diputación y Consejo
de Ciento.
Bajando
mano derecha.
O subiendo a mano izquierda.
Vale.
Gracias, Ander, de verdad. Y felicidades por tu españolismo.
Bueno, eso me sale de dentro. Eso
tu
no...
trabajo. Bueno, lo que estás haciendo por el Skeleton también, sí. Aunque no sea tan reconocido. y bueno, y por tu amistad, que es lo más importante.
Gracias, Javier.
Las 7:45, hacemos una pausa y nos tomamos una estrella. Hoy a la salud de Ander Mirambell.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves d'anís, la marisqueria en casa.
Fred Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Fred Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Fred Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a fredrubí.com. Advocats Fred Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
James. Passing by the crowd.
7:47 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos esta primera estrella del programa, la salud de Ander Mirambell, no solo por su libro, sino también por todo lo que hace por el español, por el skeleton y, como decíamos, por la amistad. Así que, Ander, a tu salud. Nos tomamos, como siempre, esta estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que vamos a escuchar dentro de unos instantes también, gentileza de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a Víctor Sánchez, que hoy ha hablado en rueda de prensa, y luego abriremos los teléfonos para que los oyentes, si quieren, porque ayer estuvimos tres cuartos de hora hablando sobre, no se lo he preguntado a Ander porque no sé si toca hoy o no toca hoy, sobre el tema de la asistencia, no asistencia, por qué no se va a los campos, por qué no se va al campo del Español después de los 12.000 y pico el otro día frente al Villarreal. Y me escribieron varios oyentes a través del Twitter y del Facebook diciendo, y poniendo, también me ponían sus ejemplos. Pero es que yo tengo dos niños y no sé dónde dejarlos cuando el partido es a las 10 de la noche. Y claro, luego también es cierto, si los niños no van al campo y no pueden ir, al final tampoco acaban siendo tan españolistas, en el sentido de que tienen que ir para vivir lo que es el españolismo también, al margen de lo que hacemos, del proselitismo, que hacemos siempre los que podemos. Pues claro, cada uno explica un poco su historia y poníamos muchos ejemplos de cómo había un sector de público que iba, otro que no iba, los motivos por no ir, la gente mayor, la gente que trabaja. Es que hay tantas justificaciones y tantas historias alrededor de poder ir a un campo, sea a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde, a las 10 de la noche, que a veces es difícil. Entonces, queríamos saber lo que los oyentes pensaban de este tema, sin buscar responsabilidades, porque responsabilidades ya las hemos buscado tantas veces, que si la liga, las televisiones, el equipo, el entrenador, el presidente, pero que cada uno nos contara un poco los motivos por los que no va o no puede ir en muchas ocasiones al campo. Y repito, sobre las 8, a las 8 de la tarde abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar de lo que ayer comentamos y que de lo que se ha abierto un debate grande en medios de comunicación. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella, la salud de Ander Mirambell. Hacemos una pausa y escuchamos a Víctor Sánchez. Para las 8 de la tarde, ya se va Ander Mirambell. Luego les leeré la dedicatoria, porque creo que él me la ha dejado leer y por lo tanto leeré la dedicatoria del libro de Ander Mirambell. Recuerden, mañana a las 12:30 la presentación en la Ciudad Deportiva de Anijarque, y a las 7, ahí en la Casa del Libro, en la calle, en Rambla Cataluña, entre Diputación y Consejo de Ciento, A partir de las 7, todos los oyentes que quieran pueden ir a comprar el libro y Ander Mirambell se lo firmará. Hablamos de Ilumax, porque hay que iluminarnos un poquito la vida. Y ya sabes que Ilumax lo hace siempre con calidad, con devoción, y para que tú tengas mucha más luz, menos consumo y menor coste. Ilumax, 93-127-5634, 93-127-5634, Ilumax, ilumina tu vida pagando menos. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. 93-127-5634. Ilumax te hace un presupuesto sin compromiso, va donde tú le digas para que tú puedas pues iluminar tu casa, iluminar tu gimnasio, tu colegio, tu almacén, tu oficina, tu comercio, tu industria, tu parking, tu comunidad, a menor precio, menos consumo, pero mucha más luz. ¿Qué es lo importante? Recuerda, Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Consulta también la página web de Ilumax, www.ilumax.es, o llama al 93-127-534 para que Ilumax vaya donde tú le digas y te va a hacer ese presupuesto sin compromiso, te va a decir lo que puedes hacer para tener mucha más luz, menor consumo, menor coste. 8 minutos para las 8 de la tarde en este programa un poquito especial que hemos tenido en la primera parte, los primeros 45 minutos hablando con Ander Mirambell. Vamos a escuchar, después de una pausa, a Víctor Sánchez, jugador del Real Club Deportivo Español, que hoy ha hablado en rueda de prensa. Recuerden, mañana, lista de convocados, viaje a Madrid y rueda de prensa de Alfredo Tena, porque ya saben que Aguirre está sancionado y, por lo tanto, la rueda de prensa de mañana la dará el segundo Alfredo Tena, y también la rueda de prensa de después del partido, una vez finalizado el partido, del Getafe Español, partido que se juega el sábado a las 8 de la tarde, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Lo dicho, la pausa y escuchamos a Víctor Sánchez.
DB Schenker Spa & Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa & Tir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserves Dani, la marisqueria en casa.
6 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Vamos a escuchar, como decíamos, a Víctor Sánchez, que hablaba, por supuesto, del partido frente al Getafe. Recuerden que hay dos bajas seguras, las de Stuani y Moreno, porque están sancionados, y hace falta saber, de los 4 que el otro día no fueron, quiénes van a entrar, quiénes no van a entrar, porque hay 2 que entrarán y 2 se quedarán fuera. También es posible que de los 18 del otro día frente al Villarreal haya 2 que deje a Aguirre en casa. Vamos a ver la decisión del técnico del Real Club Deportivo Español. Recuerden, mañana, 10:30, última sesión preparatoria, lista de convocados y rueda de prensa de Alfredo Tena antes de partir hacia Getafe. De eso hablaba, del partido y del rival del equipo del Real Club Deportivo Español ante el equipo madrileño el próximo sábado. Hablaba Víctor Sánchez, que, por cierto, recuerden, fue jugador del Getafe durante una temporada, cedido por el Barcelona.
Y que, bueno, nos tenemos que levantar del otro día, pero es verdad que el equipo, pues, el otro día acabó tocado. Era un partido que tenía muchas ganas de sacar adelante, que nos iba a dar 3 victorias seguidas, que nos iban a poner un poquito más arriba en la clasificación, y un partido muy importante. Pero bueno, al final lo luchamos hasta el final, no pudo ser. Un punto al final, tal y como fue el partido, hubiese sido muy bueno, pero como te digo, no pudo ser, y a levantarnos y a pensar en los 3 puntos de Getafe.
Pregunta sobre el partido del sábado en Getafe. ¿Les tenéis más ganas por lo que sucedió en la primera vuelta, por esa derrota, o va a ser un partido normal en ese aspecto?
No, era un en la primera vuelta sí que es verdad que fue un partido que fue un poco punto de inflexión nuestro hacia abajo, porque era un partido que teníamos que ganar, que en todas las quinielas parecía que íbamos a ganar, porque bueno, el Getafe había ganado la semana anterior, pero había empezado mal la liga. Nosotros habíamos empezado muy bien, habíamos tenido el tropiezo de Villarreal y teníamos que ganarlo sí o sí. Al final fue un tropiezo grande, donde después vino seguido del de Elche, y fueron 3 semanas bastante duras.
Un parell de preguntes també. La primera és si l'equip està una mica cansat d'estar sempre a la zona del mig sense acabar d'arrencar-vos cap amunt.
No, al final siendo realistas, creo que todos los equipos que están abajo nuestro, que son de un nivel parecido al nuestro, desearían estar en nuestra situación. Creo que por encima hay equipos que son mejores, con mayor presupuesto. Es verdad que hay equipos pues con un nivel parejo al nuestro, parecido, y creo que por debajo pues hay equipos también que tienen el mismo nivel que nosotros. Y por cosas del fútbol, porque al final pues nosotros somos un equipo fuerte donde luchamos cada balón por intensidad, por sacrificio, pues estamos ahí en media tabla, que al final ojalá pudiésemos estar más para arriba, pero es una situación tranquila y cómoda que hubiésemos firmado al principio de temporada.
I l'altra pregunta és si li passa alguna cosa a Aguirre aquesta temporada, que l'han expulsat dues vegades. No sé si enteneu el seu estat de nervis, si està nerviós per alguna cosa en concret.
No, la primera expulsión, pues todos sabemos, es un insulto que él lo dice mucho, no se dirige al árbitro en ese sentido. Al final el árbitro piensa que se dirige hacia él y lo expulsa. Y el otro día pues es por protestar. Creo que todos protestamos. Creo que también el otro día pues poquito a poquito nos fue minando el árbitro, no por ninguna acción que cambiara el partido, pero sí por pequeñas faltas, por pequeños contactos dentro del área que eran falta o que no eran falta y las quitaba. Y al final, pues lógicamente era un partido muy importante y nosotros lo sabíamos, y por protestar acabó expulsado. Pero bueno, creo que son lances del juego. Al final tendrá un partido de sanción, estará Alfredo con nosotros y la siguiente semana volverá.
Víctor, buen día.
Buen día.
Ayer hablamos con tu representante, que dijo que estaba ya muy cerca el acuerdo para tu renovación. Es la pregunta recurrente cada vez que vienes aquí. Es evidente que tú sigues sin prisa por renovar, ¿no?
A ver, el tema de la renovación, al final creo que estamos hablando todos demasiado y sacándolo en cada rueda de prensa, en cada entrevista que tenemos que hacer. Lógicamente supongo que al final lo tendréis que preguntar, pero como te digo, no hay ninguna novedad y creo que lo deberíamos dejar un poco a un lado hasta que empiece a haber novedades o hasta que haya algún cambio que os lo comentaré yo, os lo transmitiré yo, os lo transmitirá el presidente o mi representante. Pero creo que al final nos centramos mucho también en el tema de renovación, tanto pues mía como la de Javi, como pues la de Sergio, y al final tenemos que estar centrados en lo que nos queda de liga, en los 10-12 puntos que tenemos que sumar más para estar ahí tranquilos, y después de eso ya se hablará de todo. Como te digo, si hay alguna novedad lo transmitiré ya a vosotros.
Pequeña puntualización, el club tampoco facilita que dejemos de hablar de todas estas cosas, porque...
Sí, lógico. Yo te digo, personalmente lo que no estoy pensando tanto en eso como en el partido del sábado, como en el partido del domingo siguiente, porque son partidos importantes, que tenemos que sacar puntos, que parece fácil porque estamos cerca de ese objetivo, pero va a ser muy difícil sumar esos 10 puntos. Y a partir de ahí, como te digo, el día que se haga todo, el día que esté para firmar la renovación, se hablará, se comunicará y seréis los primeros en enteraros.
Buenos días, Víctor. ¿Tenéis la sensación de que este partido puede marcar, la tendencia del equipo en lo que queda de temporada?
No, a ver, tenemos la sensación de que es un partido importante para nosotros. Igual que fue el partido como el del Betis, creo yo, que era un partido muy importante y lo perdimos, el equipo no estuvo bien. Creo que es un equipo que no viene en buen momento. Últimamente está sacando puntos porque está cerrándose, está intentando que no le creen ocasiones, intentar defenderse muy bien, y creo que está sacando algún punto, pero lleva, no sé si lleva 8, 9, 10 partidos sin ganar. Entonces es un equipo que no le tenemos que dar alas, no le tenemos que dar alas para que vaya para arriba, porque al final todo se complica y si llegaran a ganar, ¿no? Si ganan los de abajo, todo se acerca más. Entonces es un partido para meter distancia con la gente de abajo, meter distancia con el Getafe, meter distancia con los otros equipos si pinchan y estar un poco más cerca de nuestro objetivo.
Hola, Víctor, era preguntarte sobre Sergio García. ¿Cómo lo veis después de los problemas que está acarreando en los últimos entrenamientos y del penalti fallado? ¿Cómo está anímicamente?
No, lo del penalti es una anécdota. Yo creo que ha tirado, no sé si ha tirado 6, ha metido 5, ha tirado 7, ha metido 6, no sé bien. pero bueno, aparte del penalti nos da muchísimo, este año más que nunca está a un nivel extraordinario, entonces creo que él es fuerte mentalmente, eso no va a afectar. Y después los problemas que tiene, no sé si estaba resfriado, no sé bien lo que le pasaba, pero nada, no es nada grave y llegará seguro al sábado.
Y al sábado, por supuesto, llegaremos con un Toyota Barcelona-Madrid, con un motor Toyota Starbush. Tu coche, tu motor Toyota Starbush. Por cierto, que el Betis ha ganado 0-2 al Rubin Kazán y pasa a la siguiente ronda de la Europa League. Madre mía. Tal y como está en la Liga, siguen compitiendo en Europa. Pues nada, había, por cierto, la posibilidad de que si Betis y Sevilla quedaban eliminados de la Europa League, el Sevilla ya ganó 1-0 y ahí creo que empató a 2 contra el Maribor. Pasaba que habría algún cambio de partidos, de horarios. A nosotros no nos afectaba, pero sí que afectaba a otros partidos. Parece que todo se va a quedar igual después de que el Betis, repito, ya está en la siguiente ronda de la Europa League. 8:02 con Toyota Starbucks. Buscaremos el sábado el motor del equipo en Getafe. Tu coche, tu motor, tu equipo, Toyota Starbucks, concesionarios en Gavà, Hospitalet y Sant Boi. Por cierto, que ya abrimos los teléfonos por si los oyentes quieren opinar sobre el TCIA, como ayer les prometimos. Si alguno quiere contar un poquito lo que piensa, su experiencia personal también, lo pueden hacer en los teléfonos habituales 93-270-3781, 93-270-3782. Son las 8 de la tarde y casi 3 minutos y nosotros seguimos con nuestro Toyota Starbus, porque es tu coche, tu motor, tu equipo. Toyota Starbus, siempre con el Real Club Deportivo Español. Concesionarios en Gavà, Hospitalet y Sant Boi. Coge tu coche, coge tu motor. Coche, motor y equipo, Toyota Starbus. Concesionarios en Gavà, Hospitalet y Sant Boi. 8 de la tarde, 3 minutos. Hacemos la última pausa y vamos con llamadas, si los oyentes quieren opinar. Y si no, seguiremos, por supuesto, con la dinámica del programa.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovechate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan CIBE 4. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserves d'anís, la marisqueria en casa.
8:04. Ja sé que no vamos a tener mucho tiempo, pero la presencia de Ander Mirambell hace unos instantes aquí en el estudio, pues nos ha ido un poquito, no el programa, en el sentido de tiempo, pero creo que ha sido una entrevista interesante que hemos podido mantener con Ander en relación a su libro, a su vida, a lo que piensa, sus ideas, sus sensaciones, sus sentimientos. Así que vamos a aprovechar lo que podamos estos 25 minutos de programa que nos quedan. Buena tarde, buenas tardes. Hola.
Hola.
Hola, ¿tu nombre?
Buenas tardes, soy José Luis Rodríguez.
Dime, José Luis.
Pues yo comprendo la gente que le cueste ir, hasta hay gente que trabaja. Yo, por ejemplo, claro, estoy jubilado, no trabajo, pero también pensaría que me costaría un poquito, lo comprendo. La gente que al día siguiente pues tiene que levantarse pronto y tal. Yo voy en coche con mis hermanos y voy a cumplir 80 años. Tengo el carnet 57 y me he perdido en los últimos 50 años 6-7 partidos solo. Y después de ver el Español 6 Barcelona 0 el año 51, no he vuelto a ver ningún Barça español, ni Español Barça.
Para quedarte con el recuerdo, ¿no?
Exacto, no lo he vuelto a ver, porque además, claro, lo que dice el recuerdo fue buenísimo. Algún gol en Orsa y todo, pero 6-0, y no pienso ir nunca más a verlos. Y la gente pues tiene que pensar que la fuerza es un sentimiento y les aprecia para ir al campo y luchar por el equipo,
Oye, José Luis, una pregunta. A ti, claro, tú vas en coche, te llevan, pero ¿te iba mejor Montjuïc que Cornellà, por donde tú vives?
Ayer lo comenté. contaba con un amigo que Monjuic íbamos mejor. Bueno, yo por Sarriá y esto me iba mejor a Sarriá, iba andando. Pero Monjuic aparcamos. Pero ahora tengo la ventaja entre mis hermanos y todo, yo y todos los cuatro, pagamos un carnet, un parking que nos vale a 100 euros al año. 400 vale, que ha bajado un poco porque valía 500. Luego 450 y este año vale 400 el parking. Somos cuatro, pues a 100 euros por temporada, tú que no está mal, ¿eh?
Muchas gracias, José Luis.
Nada.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
David, buenas tardes.
¿Tu nombre?
José Carlos.
Dime, José Carlos. Bueno, yo te mencioné ayer también por el tema de la movilidad. Sí. Explícanos un poquito cómo puedes ir, cómo lo haces, José Carlos.
Con furgoneta. Con mi madre y con mi hermano.
¿Pero os cuesta llegar con la furgoneta por el tema de la rotonda?
Pues hombre...
Porque supongo que, no sé si en Montjuic te iba mucho mejor en el tema del desplazamiento con todos.
Pues hombre, un poco más.
¿Sí?
A ver, ¿me dejas a mí lo explicar?
Te dejo.
Sí.
Javier.
Dime.
Voy a explicarte yo. La rotonda es un problema. Lo que pasa es que nosotros ya hemos cogido otro sistema. Nos vamos por las Plugas, bueno, por la autopista,
sí.
Nos salimos allí a San Feliu de Llobregat.
Ajá.
Y vamos por la parte de atrás, entonces entramos en una rotonda que allí solo dejan entrar los discapacitados. Si no llevas la tarjeta de discapacitado, no entras. Entonces tenemos donde está el estadio.
Sí.
Hay una calle que esa está solo para discapacitados, siempre que tú tengas tarjeta.
¿Cuándo tardáis más o menos en llegar allí? Porque, ¿de dónde salís vosotros?
De aquí, de San Andreu.
De San Andreu. ¿Y cuándo tardáis más o menos en llegar al estadio en un día normal?
Cuarto de hora, 20 minutos, una cosa así.
¿Pero llegáis mucho antes, o dejáis salir mucho antes para llegar pronto?
Sí, sí, nosotros salimos... casi.
Por ejemplo, el domingo, el lunes fuisteis.
Sí, sí, sí.
¿Y a qué hora salisteis de San Andreu?
Pues a las 8.
Claro, claro, es que mucha gente espera última hora y todo esto.
Yo siempre les digo que vayamos con tiempo, pero vamos ahora casi siempre por este lado. Y bueno, en Montjuïc teníamos el aparcamiento delante del estadio. Cuando se inauguró el estadio también nos lo pusieron delante, pero se ve que la gente de allí se quejó. Y entonces ahora nos han puesto que hay un colegio y es donde está el campo del Cornellà.
Exacto, exacto.
Entonces ahí está reservado para discapacitados. Y se ha perdido dos partidos.
¿Y hay mucha gente como vosotros que va al campo?
Sí, 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 hay bastante.
Hay bastante.
Sí, sí, sí. Casi hay días que se llena la calle. Que no sé de dónde ha salido tanta gente, porque en Cornellà y en Montjuïc solo íbamos dos o tres. Uno que es Pedro, que siempre que viene de Molins de Rey, y mi hijo y alguno más que no lo veo. Pero en Montjuïc habíamos más o menos los mismos. Y ahora aquí parece que hayan salido mucha más gente. No sé de dónde ha salido.
Ya.
Entonces mi hijo, sea a las 8, sea a las 7, a las 6, a las 12, a la hora que sea, siempre va. Solo se ha perdido dos. Va al B, al femenino.
Bueno, tu hijo es un caso atípico también, ¿eh? También hay que decirlo, ¿eh?
Dime.
Que es un caso atípico, que va todo lo que puede.
Sí.
Y eso está muy bien.
Bueno,
muy bien.
Con el sacrificio de...
de toda la familia, claro.
De toda la familia,
claro,
porque
claro.
Yo no puedo conducir por problemas de visión. Tiene que acompañarla normalmente ahora la hermana o su padre.
Claro.
O sea, que él tiene un problema grande, pero nosotros intentamos de que no sea tanto problema. Ir todo lo que... siempre que este año te digo que ha fallado dos... el primero de la liga, que estábamos en Salamanca, ese pueblo, y el segundo, yo creo que ya lo dijo, que sus hermanas le regalaron para ir a Londres por su 40 cumpleaños, un viaje, y fuimos a ver a Pochettino a Southampton, vimos el Southampton Crystal Palace, nos trataron de maravilla. Y bueno, creo que ese fue el día, o ha sido lo más feliz que mi hijo pueda tener junto con ir al Español y que tú poder hablar contigo.
Pues muchas gracias, ¿vale? Dori, y también a José Carlos. Por
vale, supuesto. Gracias.
Hasta luego. 8:10. Nos vamos de viaje, ya que hablaba la madre de José Carlos de que se fue a Londres José Carlos a ver a Mauricio. Nos vamos a Vía Chalmacubi, venga. Viachas Macubi, una agencia de viaje de Pericus, Pals Pericus. Ya puedes empezar a preparar la Semana Santa, cualquier fin de semana, el verano. Pero te vamos a recordar y a recomendar, por supuesto, dónde puedes ir en Semana Santa con Viachas Macubi, que hay una gran cantidad de lugares, de ofertas, por ejemplo, Ámsterdam, Dubái, Estambul, Londres, París, Praga, Florencia, Dublín, Berlín, Dubrovnik, Grecia, Roma, Sicilia, Japón, Croacia, Bruselas. Semana Santa, full time, con Viachas Macubi. Y no te pierdas tampoco los grandes cruceros, las grandes ofertas de Viachas Macubi. Recuerda dónde está Viachas Macubi, en Vía Layetana 11. Teléfono 93268-0910, 93268-0910 o www.viajes-macubi.com para hacer tu reserva, para consultar ofertas, para preguntar lo que tú quieras. Viachas Macubi, Vía Layetana 11, también agencias en Salou y Lloret. Teléfono 93268-0910, 93268-0910. O consulta también haciendo tu reserva online en www.viajes-macubi.com. Y ese ofertón para ir a La Habana, te voy a recordar, por ejemplo, 9 días, 7 noches en La Habana y Varadero. Hotel de 5 estrellas en La Habana y 4 en Varadero, 950 euros. Hoteles de 5 estrellas, tanto en La Habana y en Varadero, 1.150 euros. Salidas desde Madrid. Ofertón en el mes de marzo, La Habana-Varadero, donde ya está nuestro amigo Carlos Mira, en La Habana y Varadero. 8:12, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has tu nombre?
María Lluïsa.
Diga, María Lluïsa.
Mira, anar a... al Prat, Cornellà,
sí,
resulta per nosaltres horrorós. Perquè tens que pensar que nosaltres quan anàvem a Sarrià, bueno, sempre allà s'aparcava bé i tot, quan anàvem a Montjuïc, també anàvem amb el cotxe, i jo estic a Aragó, o a l'Enxample, a Aragó, a Passeig Sant Joan, no? Uh-huh. I anàvem, pues, mitja hora o molt poc. A Montjuïc, aparcàvem en allà on hi ha aquelles escales que hi ha aquelles coses rodones així que es posaven tots els cotxes, anaves pujades a les escales elèctriques.
Vosaltres, sempre... vosaltres com aneu a Cornellà?
Nosaltres a Cornellà ara ja dia, nosaltres anem de casa fins al Poble Nou, aparquem, agafem l'autocar del Poble Nou, la penya, llavors ens n'anem cap allà
de la penya, de quina penya? Poble Nou?
Dels Pericos.
Pericos de Poble Nou, molt bé.
Sí. I llavors, nosaltres, quan anem allà, no?
Però la penya de Poble Nou sempre fa autocar o no?
No.
El dilluns va...
No ho sé, perquè llavors, com que eren les 10 del vespre...
Ja, però el lunes vosotros no estuvisteis en Cornellà.
Sí. No m'has perdido ni un solo partido.
I, María Lluïsa, com vau anar a Cornellà?
Amb el meu fill,
sí,
quan va sortir de treballar a les 8:30, ens va venir a buscar, perquè nosaltres tenim 7 carnets. Els tres crios no hi van poder anar-hi, però els grans sí que hi vam anar-hi.
És a dir, de 7, 4, la meitat, més o menys.
Això mateix, 4. Sí. I llavors, quan arribes en allà, bueno, sí, vam aparcar molt bé en el
centre comercial.
Centre comercial, sí. I res. Però de l'altra manera, pues, ja tenim dels cotxes, dels autocats que paren amb un juí de les penyes,
sí,
ja tenim que pujar tota aquella pujada que almenys hi ha 20 minuts, un quart d'hora. Quan surts, un altre quart d'hora. Després hem d'anar al Poble Nou i, escolta, i tornar a casa.
A quina hora vau arribar a casa?
A sobre ens van tancar la ronda de dalt, van posar uns conos i no es podia passar. I vam haver de passar per tot allò del port, de les aduanes, i travessar Colón i tot allò.
Mare meva.
Sí, això el dilluns, eh?
Sí, el dilluns a la nit, sí.
El dilluns a la nit. I vam arribar a casa tardíssim. No sé si ara... Ja, quan acabaves tu a la una,
sí,
doncs em sembla que era la 1:10 o així que arribàvem a casa. I no solament això, sinó que llavors, quan nosaltres, per exemple, anem, el meu marit,
sí,
té 84 anys.
Tu quants tens, María Lluïsa?
Jo 79.
79.
I ell 84. No faltem mai. Llavors, ell té el número de carnets el 135. Uh-huh. I jo el 161. I llavors, i me n'hem recordat que ha picat un senyor, el primer que ha picat...
Sí, que té el 57, dir, em sembla, ha dit.
Sí, no, no. Que el que primer ha dit el senyor que ha picat, ha dit que ell no havia vist un altre partit del Barça, de l'Espanyol Barça, ni Barça Espanyol, quan va marcar l'Espanyol 6-1 al Barça. En aquest va ser el primer partit que hi vaig anar-hi, em sembla, amb 15 o 16 anys.
Molt bé. Molta gràcies, Maria.
O sigui, fa anys, eh? El meu 71 anys fa que soci. I aquell senyor que va dir a la tertúlia que hi ha molta comoditat, que hi ha, que no hi ha la força d'un sentiment, això no. Jo amb això no estic d'acord.
Molt bé, Maria Lluïsa, moltes gràcies, eh?
Apa, adiós, Berenic.
Adéu. Para que nos cuenten un poquito sus experiencias de ir o no. Estamos hablando de personas, además, que se han llamado personas de una cierta edad, ya de 80, 70 y pico años, que ellos van de la manera que van, y también José Carlos, que tiene que ir, bueno, que tiene que ir en la zona donde van las personas discapacitadas y siempre tiene que mover pues a la familia para poder ir. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Alex Palomar.
Dime, Alex.
Bueno, yo al final no fui, me quedé a verlo con mi hijo, que lleva tres partidos sin
poder. ¿Te voy a preguntar por qué no fuiste?
Pues por eso, me quedé a verlo con él, porque para hacer un poco de piña, con porque el del Granada no pudo venir, el otro no, el anterior no se encontró nada.
¿Y tu hijo qué edad tiene, perdona?
6 años.
Y claro, era complicado llevarlo al campo, porque al día siguiente, ¿a qué hora se tiene que levantar?
Nos levantamos a las 6.
Claro.
Bueno, es eso.
¿Tú vives vives en Barcelona?
En San Cugat, sí.
San Cugat.
Bueno, el hecho de darlo en abierto, pues eso, te da ingresos, pero por otra parte, pues te saca público.
Ya, pero bueno, a mí me gustaría que me contaras un poco, Alex, cómo llegas tú al campo cuando puedes ir. ¿Vas en coche privado?
Voy en coche, sí. Si voy con mi hijo, y si no, intento ir en moto, depende de la hora y eso, pero bueno, normalmente sí. Y en coche aparco, pues por ahí, por el polígono, como me espabilo. Lo que pasa es que ya, bueno, yo tengo amigos que le han caído multa y es
pero para ti es mucho más cómodo ir en moto que en coche, por supuesto.
Sí, pero claro,
entonces niño... no puedes ir con tu hijo.
No, no.
Claro.
Aún no. De aquí a unos años intentaré llevarlo, pero por ahora no.
Claro. ¿Y en casa que tenéis, dos carnets o solo uno?
No, soy yo y él también, desde,
él
que,
también, claro.
Desde que nació el hecho socio, sí.
Bueno, pues... ¿Y la gente más o menos... De tu entorno, que vive por San Cugat y toda esta zona, ¿para ti era mejor Montjuïc que Cornellà?
A mí me es indiferente. Y a ¿sí? Montjuïc he ido en el partido aquel del Valencia, que nevaba, lloviendo...
No, pero yo hablo no por
bueno,
ir tú, sino por la manera de llegar allí, la facilidad de llegar al campo.
La facilidad me es indiferente.
A ti te da lo mismo, ¿no?
Sí, porque yo entro por la autopista de Tarragona y también no hay problemas. No, es más el problema del aparcar que no el hecho de ir. Me da igual hacer 12 o 15 kilómetros. De hecho, están en diagonal los campos. En alguna junta accionista lo han comentado, que al final era pagar un alquiler o irse a este campo, que al final pues nos ha costado la ruina. Porque
bueno, tampoco tanto,
valía 5 y luego valió 15 o no sé qué. Bueno, pero bueno. Independientemente de todo esto, yo iría más allá. Aquí hay un problema de ilusión. Yo por mi entorno, amigos que he ido hablando y eso, alguno me dice, pues yo me he hecho del RCD o del carnet este para mantener la antigüedad,
claro.
Pero no, o sea, claro, que decimos ahí, no sé, ahora los socios 22.000, 23.000, pero hay que analizar un poco y rascar, y a lo mejor hay 2.000 o 3.000 RCDs, hay 1.000 de estos que mantienen el número, bueno, no sé, habría que mirarlo un poco todo, entonces... No sé, yo veo un poco pues eso, falta de ilusión, llevamos muchos años dándonos palos, que tanto en la Copa del Rey como en la Liga, por A o por B, hubo algún oyente que decía, claro, es que los jugadores salen y ven que hay poca gente y se desilusionan y tal, pues no sé si es al final que es primero, si el huevo o la gallina, si son los jugadores que son profesionales, que cobran una barbaridad y se desmotivan, no somos nosotros que nos han ido desmotivando durante estos años, no sé.
Gracias, Alex.
Vale, gracias.
Hasta luego, las 8:20. Por cierto, que el Sevilla gana 4-2 y 2-0 al Maribor. Total 4-2 de momento en la eliminatoria. Va a haber duelo sevillano en octavos de final de la Europa League. Supongo que por eso también hay ganas de... Venga, va, a eliminar al Rubín Kazán por parte del Betis. 8:21, nos vamos a la Hacienda Gourmet. Tenemos aún... Vamos, antes de la Hacienda Gourmet, vamos con otra llamada para no hacer esperar. Buenas tardes.
tardes, Javi.
¿Tu nombre?
Salva de Mollet.
Dime, Salva.
Bueno, soy el chico que te llamó el lunes para la porra, que estaba ya en Zaragoza y tal, que no podía ir.
Dime.
Mira,
¿tú vas, ¿tú vas habitualmente o por trabajo no puedes?
Yo voy siempre que se juega sábado o domingo, a la hora que sea. Pero si se juega un viernes o se juega un lunes, yo no puedo ir.
Por trabajo, ¿no?
Por trabajo. Yo cada día voy de Barcelona a Madrid y de Madrid a Barcelona. Cada día, de lunes a viernes. Por lo tanto...
Tú, Salva, conduces un camión.
No, yo conduzco una furgoneta.
Bueno, una furgoneta, un camión, tampoco. Bueno, una furgoneta. Y claro, eso te impide ir de lunes a viernes.
Claro, yo me voy de mi casa todos los días a las 8 de la mañana y llego sobre las 12 de la 1. Entonces, yo los días que se juegan tres semanas, sea Copa del Rey, sea Liga, no puedo ir. Los días de sábado y domingo, a la hora que sea, sea a las 12, sea a las 10, a la hora que sea, yo voy. Pero lo que no puedo hacer es, por ejemplo... Los dos últimos partidos en casa, uno ha sido un viernes...
Y el otro un lunes.
Y el otro ha sido un lunes.
Y que tú, por ejemplo, el día del Elche a las 12 puedes ir.
Puedo, y si no me pasa nada, iré. Y iré con mi hijo y como siempre, allí a la juvenil, a animar a tope.
¿Tu hijo pero también tiene carnet?
En este momento tiene 4 años y...
Vale, pero bueno, que no sabía la edad que tenía tu hijo, es decir, pero que cuando pueda tendrá carnet.
Evidentemente, si él quiere... Seguro.
¿Más complicado Montjuïc que Cornellá para ti?
Para mí no.
Para ti no.
En absoluto. Yo me voy un ratito antes a pagar con el centro comercial, se echa una cerveza antes y otra después y no hay ningún problema ni para salir ni para entrar.
Muy bien.
Lo que pasa que claro, que con estos horarios de viernes y lunes, pues no se puede. Pues no se puede porque... El que a lo mejor está en una posición un poco más privilegiada...
Tú imagínate, puede... perdona, Salva, que tú no trabajaras en lo que haces. Con tu niño de 4 años yendo al col y todo eso, ¿podrías llevarlo lunes o viernes?
No, lo que pasa es que iría solo.
¿Iría solo?
Iría, pero iría.
No, ya, pero yo te estoy hablando... Pero tú a lo mejor porque puedes dejar a tu niño, pero si no pudieras dejar a tu hijo en casa con alguien, sería más complicado con 4 años.
Si no jugamos a las 10 de la noche, bueno, pues se duerme en el coche. Algunos días iría, otros no. Pero si son horarios normales, más, sí.
Ya. Salva, pues, no sé, ¿alguna cosa más?
Sí, bueno, si me dejas saludar a la peña... ¿Me dejas?
Sí, claro.
A la peña de Mollet, a Perico de Mollet y a la peña de Anca Perica.
Muy bien, Salva, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Hola. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Andrés,
dime,
Tobar.
Dime, Andrés.
El socio número 77.
Estamos ya bajando, ¿eh?
Sí.
Dime, Andrés.
Pues,
¿Tú fuiste el lunes?
No, porque yo tengo deformación ocular y sí. No veo.
Entonces tú no vas a ningún partido.
Yo no veo, no voy. Va mi yerno y mi hija.
¿Y ese día fueron?
Ese día no fueron porque no pudieron ir porque él trabaja, o sea, y
que el lunes, por ejemplo, lunes y viernes lo tienes complicado para dejarles el carnet para que lo utilicen, ¿no?
No. El viernes sí que...
Sí le puede ir.
Sí, casi todos los viernes.
Bueno, claro, todos los viernes se ha jugado sí. Muy poco el viernes.
Y pero... los domingos también, pero los lunes no, porque viaja, él es viajante y...
Claro, y lo tiene complicado.
Y lo tiene complicado.
Claro.
Pero él va siempre que puede, van. Y yo, pues, como está mi nombre en el carnet, pues yo no puedo ir porque tengo... una deformación ocular que tengo un 95% de vista perdida.
¿Y tú vas a seguir pagando el carnet?
Sí, yo estaba mi nombre...
Es decir, que por encima del entrenador, del equipo,
después
tú
de
ahí. Y del presidente, tú ahí pagando, ¿no?
Yo voy pagando y tengo mi asiento arriba, o sea, en el preferente de arriba, o sea, como soy jubilado, pues pago... No sé si son 300 y pico de euros.
Uh-huh.
Y el de mi hija, pues me vale, que está a mi lado, me vale 450.
Muy
me
bien.
Parece que es.
Muy bien, Andrés, pues nada.
Javier, te quería hacer una pregunta.
Dime.
¿Qué se sabe de Iván de la Peña?
Pues no lo sé.
No sabes nada.
No tengo ni idea. Tampoco me preocupa mucho, sinceramente.
No, vale.
Sinceramente, porque no tiene... ninguna vinculación con el Español y supongo que estará, pues no sé si de representante de algún jugador de joven.
Bueno, vale.
Pero no sé nada de Iván de la Peña.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Andrés, y que sigas tan fiel al club.
Yo siempre me acuerdo todavía del 6-0.
También.
Hombre, ese día estaba John Sarriá y estaba disfrutando como un camello.
Gracias, Andrés.
Vale, gracias.
Hasta luego. Vamos con la última llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Pilar.
Dime, Pilar.
Era para decirte lo de campo, me estás preguntando de ir al campo.
No, hombre, pregunto Pilar, para que cada uno me pueda contar un poco su historia de por qué no puede ir el lunes o los viernes por trabajo, por niños, por lo que sea, o porque, por ejemplo, Andrés no puede ir porque no es que no ve y por enfermedad no puede ir.
Ya. Mira, nosotros tenemos 5 carnés.
Sí.
Y uno de un niño que tiene 6 años que todavía es socio, pero no tiene silla.
Uh-huh.
Yo, sábado y domingo no tenemos problemas, porque mi marido y yo estamos solos, son sobrinos y mi hermano los que somos socios, ¿vale? Entonces vamos con el coche, nada, los días de cada día, claro, los niños no pueden venir porque a las 10 de la noche, nosotros trabajamos en Barcelona, vivimos en Cervelló, pero cuando tengo que ir, entre día de la semana, a las 7 de la tarde o a las 8, cuando ha tocado, pues va mi marido a mediodía a aparcar el coche y después nos vamos en el autobús.
Muy bien.
Pero no faltamos ningún partido.
Pero los lunes es más complicado, ¿no?
Los lunes vamos nosotros dos, mi marido
solo
y yo.
Dos, solo dos.
Los niños no podemos ir. Por ejemplo, el viernes que juguemos a las 9 de la noche fue, ¿no?
No, sí, pero por ejemplo el lunes no fuisteis.
No, el lunes fuimos, sí, nosotros dos, mi marido y yo, porque tenemos el taller en Tenor Mazzini, plegamos a las 8 y entonces ahí nos fuimos para el estadio.
Muy bien.
El día que juguemos el viernes, mi marido se fue, plegó antes y yo con la niña, que tiene 14 años, nos fuimos en el autobús en el 57, de allí de Barcelona, de la Diagonal, ¿vale? Bueno, en el 67, porque la Diagonal pasa al 67. Y lo combinamos así, cuando estamos en Barcelona, pero la verdad que cuando estábamos en Montjuïc íbamos mejor, los parques eran más baratos.
Pilar, que nos vamos ya, que acaba el programa, ¿eh?
Bueno, vale, pero o sea, como estás preguntando...
Ya, pero tú también estás contando... No, que me alegro, pero es que nos quedan 2 minutos de programa solo.
Bueno, vale, te dejo, vale. Gracias. Ya te llamaré otro día con más tiempo.
Gracias, Pilar.
Hala, adiós, buenas noches.
Buenas noches, es que ya nos quedan 2 minutos, nos tenemos que ir a la Hacienda Gourmet y luego irnos a tomarnos la última estrella. Con la Hacienda Gourmet, ya lo sabes que vas a encontrar los mejores productos artesanales y de gourmet a unos precios increíbles, productos gastronómicos en www.lahaciendagourmet.com o si no te gusta, como muchas veces te digo, pagar con Visa a través de internet, ve directamente a Mayor de Sarriá 36. Allí encontrarás más de 450 productos. Alimentación selecta, bebidas, bodega, licores, perfumería en www.lahaciendagourmet.com, la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet. Y esas galletas de chocolate con la cajita vintage del Español, que son de verdad muy, muy buenas, y la cajita la puedes guardar luego para recuerdos, meter lo que a ti te apetezca, recuerdos del Español, por ejemplo. www.lahaciendagourmet.com, la nueva tienda gastronómica online de productos artesanales y de gourmet. Y si quieres ir directamente a la tienda, Mayor de Sarriá 36. Recuerda que el sábado buscaremos el momento gourmet del partido Getafe Español, siempre con la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com. The... 40 segundos para poner el punto y final al programa. No es que quisiéramos echar a la pobre Pilar. Agradecer a los oyentes, por supuesto, que es lo mejor del programa, que nos explican sus experiencias para ir al estadio de Cornellà Prat, si fueron, no fueron, cuántos van, cómo van, porque creo que esto es lo que da vida y enriquece al programa y, por supuesto, para que el club también sepa las historias mínimas de cada uno. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Recuerden, mañana, previa del partido, porra, a partir de las 7, como siempre, en tiempo de Español. Que sean muy, muy felices.